Bienvenidos a un nuevo programa de Terrorismo Filosófico. En esta ocasión vamos a hablar de transhumanismo, algo que está a la orden del día, aunque muchos de vosotros quizá no lo conozcáis. Para solventar tamaño problema, tenemos aquí dos presentadores que nos van a iniciar en el asunto y tienen muchísima categoría. David Cosano y Fiorella van a ir introduciendo a sus compañeros que nos hablarán de las últimas investigaciones que se están llevando a cabo sobre este tema.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Fiorella de Cuarto C.
Buenas tardes, soy David García Cosano, de Cuarto C también y compañero de Fiorella.
Hoy vamos a hablar sobre la filosofía humanística y mis compañeros y yo os presentaremos unos adelantos que hemos investigado. Previamente debéis saber que existen dos tipos de transhumanismo.
Por un lado está el transhumanismo tecnológico, que utiliza las ciencias y la tecnología para modificar y o mejorar el propio cuerpo humano.
Por otra parte, encontramos el transhumanismo biológico, que se sirve de la biología para alterar el cuerpo humano y mejorar el rendimiento de las personas.
Bueno, y ahora pasamos con unos compañeros, Luis Calviño, Cristina Miguel y Patricia de Almeida, que nos van a hacer una presentación sobre el brazo biónico. ¿Qué tal estáis, chicos?
Nada, estamos bien aquí.
Bueno, me alegro. Pero a ver, a lo que nos incumbe. ¿En qué consiste un brazo biónico?
Pues un brazo biónico es un dispositivo hecho de material blando o duro que se coloca en una extremidad para ayudar a corregir una lesión, en este caso en el antebrazo. Estos tipos de brazos son capaces de mover el brazo, abrir y cerrar el puño, mover los dedos con facilidad y muchas cosas más, gracias a unos nervios que envían señales eléctricas a unos sensores colocados en su pecho.
Bien. ¿Y en qué consiste una pierna robótica?
Una pierna robótica consiste en un diseño aerodinámico que ofrece una rodilla que se balancea libremente y ofrece un frenado generativo.
Pero esto, ¿qué consecuencias puede causar la utilización del brazo?
Las principales consecuencias son: se crearán tecnologías cosméticas que no producen ningún tipo de beneficio para el ser humano y que por el contrario dañan la piel. Se puede llegar a producir una desigualdad social, puesto que la utilización del brazo biónico decía procedimiento únicamente para los más ricos. Además, la aplicación de estos aparatos significaría un gran gasto de recursos económicos.
¿Pero vosotros sabéis de alguien que ya utiliza este brazo?
Tenemos un ejemplo de Nikki Aswell. Ella es la primera inglesa en disfrutar una mano biónica, una mano que funciona prácticamente como una real, pero está hecha de metal, fibra de carbono, plástico y circuitos. Nikki ya puede enhebrar agujas, montar en bicicleta o remover su café con la mano derecha. Con un brazo biónico, esta chica es capaz de realizar una vida prácticamente normal.
¿Vosotros os lo pondríais?
Sí, ya que te aporta seguridad y hace desaparecer el dolor. También aporta independencia y devuelve el tacto y las funciones de las partes del cuerpo sustituidas. En este caso, el brazo.
Bueno, pues muchas gracias, chicos.
Patrocinado por Cochinator 3000, tu herramienta favorita para los brazos biónicos.
Ahora, para continuar, tenemos aquí a mis dos compañeros David Cosano y Ruth Sofía, que nos van a hablar sobre chips implantados debajo de la piel. Hola, Ruth.
Hola, buenos días, Fiorella. Mi caso sería sobre una escocesa que se implantó unos imanes en los dedos para adquirir un sentido extra, por lo que siente la distancia entre sus manos y X objetos, como también el lugar, el calor en lugares remotos. También se implanta en la rodilla una caja pirata, o lo que es lo mismo, un almacenamiento USB con Wi-Fi.
Bien. David, ¿de qué va tu investigación?
Mi investigación es acerca de gente, de un catalán en este caso concreto, que se implanta unos chips en su cuerpo para hacer acciones de la vida cotidiana usando su cuerpo más cómodamente, al nivel de incluso poder hacer transacciones económicas simplemente pasando la mano por el lector.
¿Y cuán accesible sería esto?
Pues el mío tendría que ser por la sanidad privada, puesto que no estaría al alcance de todos, ya que es una intervención plenamente ambiciosa y banal, tal como un aumento de pecho o cualquier cirugía estética.
¿Y el tuyo, David?
El mío sería tan accesible como tu situación económica te lo permita. El precio inicial sería de 200 euros.
Madre mía. David, seguimos contigo. ¿Qué dilemas políticos encontraría tu adelanto?
Pues la más que muy posible creación de bandos políticos que apoyen a uno u otro bando.
Y Ruth, ¿qué dilemas médicos presentaría el tuyo?
Pues al no presentarse médicos para estas operaciones, cada biohacker se realiza solo las intervenciones sin ningún tipo de preparación médica y por ende ningún tipo de aparato médico, así que la OMS debería de reunirse para decretar qué pasa con la salud de ellos.
Y por último, y no por eso menos importante, ¿os lo pondríais?
No, me parece completamente innecesario, por lo que no pasaría por una operación de tal punto solamente por algo banal.
¿Tú, David?
Claro, el avance es algo normal y la clave de la supervivencia humana. Ahora mismo lo vemos como algo raro y novedoso, pero quizás dentro de unos años, cuando todos lo tengamos colocado, lo veremos como algo totalmente normal.
Genial.
Y este programa está patrocinado por Chip Clean, más barato, más limpio y más cómodo. Bueno, a continuación tenemos a otro compañero nuestro con un tema muy interesante, los coches autónomos, que es Kader Diaw, procedente de Senegal. Y bien, Kader, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, me alegro. A ver, vamos a empezar. Kader, ¿qué son esto de los coches autónomos?
A ver, los coches autónomos son coches con la capacidad de ser conducidos sin un humano a bordo. O sea, que gracias a sensores y láseres son capaces de identificar el terreno y hasta pueden llegar a recordar caminos.
¿Hay algún coche en el mercado o se ha utilizado alguna vez ya?
Sí, actualmente ya hay algunos coches en funcionamiento, pero aún están a la venta y empresas como Uber o Tesla ya hacen pruebas con estos vehículos.
¿Pero estos coches son seguros?
En parte sí, ya que actualmente el 90% de los accidentes de coches son producidos por los humanos, así que no creo que esto sea un problema.
¿Y cómo crees tú socialmente que pueda afectar que haya un coche sin conductor?
A ver, socialmente hay sectores en los que no les hace bastante gracia la utilización de estos vehículos, ya que como los taxistas, muchos se quedarían sin trabajo, ya que estos coches no necesitan un conductor. Pero el coche no es el único vehículo que puede ser autónomo, tantos buses, camiones o trenes, que se hagan autónomos dejarían a bastantes personas sin trabajo.
¿Y tú cuándo crees que va a ser normal ver coches autónomos por la calle? ¿Cuándo crees que será normal que todos tengamos uno?
A ver, dicho por algunos expertos como Carlos Ghosn, que es el polémico presidente de Nissan y Renault, cree que en 2023 ya habrá coches en funcionamiento y en circulación.
Bueno, pues muchas gracias, Kader. Pero ¿y esto tiene algún patrocinio?
No.
Bueno, chicos, tenemos aquí a nuestra compañera Olaya Martín, que nos va a hablar sobre los cyborgs. Hola, Olaya, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
¿Qué nos pueden proporcionar?
Bueno, nos pueden proporcionar pues muchos extras, tanto físicos, psicológicos, hasta incluso medioambientales, ya que si tenemos estos extras implantados en nuestro cuerpo, pues no tendríamos que depender tanto de la energía.
Bien, ¿qué desventajas tiene ser un cyborg?
Pues principalmente, como ya he dicho, que no tendríamos que depender tanto de la energía, el desempleo de ciertos puestos que dependan de esta. Y también la clasificación económica, ya que si alguien tiene implantes significaría que tiene más nivel económico y le discriminarían por ello, perdón.
Muy bien, Olaya, muchas gracias.
Boxiduras.
Las dentaduras más duras.
Bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a otro grupo, Fiorella, compañera mía de programa, Neila Alonso y Lucía Lastra. Bueno, chicas, ¿qué tal estáis?
Hola, David. Bien, ¿y tú?
Bastante bien, gracias. A ver, tengo entendido de que Neila y Lucía tienen un tema y Fiorella tiene otro aparte.
Así es, compañero.
Lucía y Neila, ¿de qué trata estos nuevos descubrimientos?
Pues nuestro avance biológico trata sobre la modificación del ADN para así poder ser inmune al VIH.
Por otra parte, compañero, mi descubrimiento trata en la creación de gametos, es decir, óvulos espermatozoides, a partir de las células de la piel.
Lucía y Neila, ¿lo vuestro a quién afecta?
Nuestro avance biológico afectaría a las nuevas personas y al entorno de estas.
¿Y el tuyo, Fiorella?
El mío, principalmente, afectaría a los hombres estériles, a las mujeres que ya no tienen óvulos, pero también a esos niños que nacerán mediante este método.
Bueno, una pregunta para las tres. ¿Qué dilemas se abren?
Pues abriría un gran dilema político, un dilema social y un dilema económico.
Así es, Fiorella.
¿Vosotras haríais uso de estos nuevos avances?
Yo sí, porque creo que así evolucionaría el ser humano.
Yo también, porque así le aportaría mejor calidad de vida a mis hijos o a los de los demás.
Yo, si estuviera en la situación de los afectados y me lo pudiera permitir económicamente, claro que sí.
Muchas gracias, chicas.
Patrocinado por Bioclinic, la innovación de hoy para el éxito del mañana.
Tristemente hemos llegado al final del programa de hoy.
Nos vemos en el próximo episodio de Terrorismo Filosófico.
Adiós, chicos. ¡Tuturutu!